Shabbat Shalom, este mensaje es llamado de víctima a vencedor. Hoy en día vivimos en un mundo de psicología, creo que todos lo sabemos. No sé de Europa, pero en los Estados Unidos en la secundaria toman clases de psicología, sociología y otras clases que no tiene sentido y es absolutamente ridículo. Cuando uno está envejeciendo y mira cosas como la del neurólogo Sigmund Freud, y estas cosas uno se pregunta, si le vamos a enseñar algo a la gente, ¿por qué será esto? Pero en el mundo de psicología donde vivimos hoy hay muchas personas que quieren tomar el papel de víctima. Cuando ocurre algo en la vida siempre hay una razón por qué ocurrió. Dicen, vengo de una mala familia, esto ocurrió en mi niñez, mis hijos me hicieron esto, mis padres hicieron esto. Siempre estamos poniéndole la culpa a otro por las cosas que hicimos. Y mientras leo en la Biblia nunca veo eso, nunca veo ese concepto en ningún lugar. En Ezequiel 18 dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En las Escrituras veo que cada uno es responsable por sus propias acciones. Si usted mira a alguien como el rey Manasés, quien fue uno de los reyes más malvados en Judá, ¿y qué ocurre después de él? Su hijo Josías fue uno de los reyes más justos. Así que usted no mira este patrón, de que solamente porque uno tuvo malos padres puede justificar por qué es de esa manera. O solo porque no tuve esto o tuve una mala adolescencia, soy así. Usted no mira eso en la Escritura. Mira Moisés, está 40 años en Egipto, creciendo como un pagano, sin saber que es israelita, y después estuvo 40 años en el desierto. Cuando las cosas ocurrieron, dijo él, soy así porque crecí en Egipto, o estuve en el desierto. Por supuesto que no. Y lo que quiero mostrar hoy es que para que pasemos de víctimas a vencedores por medio del Mesías, Gálatas dice que el Mesías se hizo maldición para que nosotros no estemos bajo maldición. Y cada maldición en nuestras vidas pueden ser rotas por medio de la victoria en el Mesías. Y realmente tenemos que aprender a superar nuestros desánimos en nuestras vidas. Y les he hablado a muchas personas y ellos dicen esto o el otro, o dan relatos de pastores que les ha hecho cosas. Y uno pensaría que es algo que pasó hace una o dos semanas. Y después yo le preguntaba, ¿cuándo ocurrió eso? Ellos respondieron, oh, en el 1972. A veces guardamos desánimos en nuestras vidas por largos años. Y lo que debemos reconocer es que un desánimo o desaliento está ahí para prepararnos para algo mejor. Nunca tome una prueba o un desánimo como el fin del camino. No diga, oh, mi vida terminó por este desánimo. Recuerde, una prueba solamente está ahí para prepararnos para algo más grande. Y si empezamos en 1 Samuel 16, recuerde que esto es cuando Saúl había sido coronado como rey sobre Israel, y a ese tiempo el pueblo quería un rey. Y el Padre Celestial nunca deseó que tuvieran un rey, como las naciones. Y él le dijo a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí. Y el pueblo estaba contento. Finalmente tenía un rey, fue Saúl, alto, de unos 6 pies y medio, es fuerte, más grande que todos. Todos estaban alegres de tener a este rey. ¿Y qué ocurre después? Saúl se descalifica. Sale del orden judicial, él sacrifica a un animal y no debía hacer eso. ¿Y qué ocurre después? El Padre Celestial le quita el puesto de ser rey. Y mire lo que Samuel dice. Porque Samuel y el pueblo están lamentando esto. Vamos a 1 Samuel 16, versículo 1 dice. Dijo a Yahweh a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Así que él le dice a Samuel, ¿cuándo más vas a llorar por Saúl? Hay un tiempo cuando debemos seguir adelante y salir de nuestros desánimos, o si no, vamos a perder nuestro enfoque. Recuerde lo que dijimos en la escuela. En lo que más nos enfocamos es lo que llega a ser más real para nosotros. Así que hay un tiempo en nuestras vidas que no importa cómo de grande es el desaliento, y a veces es algo duro. A veces hay muerte de nuestros amados, de nuestras parejas, a veces puede ser que perdió su trabajo. Puede ser otra cosa, pero sea lo que sea, Y en la Biblia dice que no hay nada mal en estar desalentado por una pérdida. Debemos pasar por esa fase. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Pero llega un tiempo en que tenemos que dejar estos desánimos y seguir adelante. O si no, Yahweh va a poner a otro en su posición. Sigamos en Primera de Reyes. Vamos a hablar de Elías, que es un buen ejemplo de esto. La mayoría de las cosas que vemos de Elías son cosas positivas. Es el profeta más grande en todo Israel. Vemos que hizo milagros. Pero vemos algo malo que él hizo, algo que debemos aprender. Elías cayó en un trajín de lástima personal, y esa es la cosa donde no queremos caer. Primera de Reyes 19:2 dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No voy a leer todo esto. Vamos a ir al punto. Elías acabó de hacer uno de los milagros más grandes. Él luchó contra los sacerdotes de Baal, los mató a todos, el fuego salió del cielo y todas estas grandes maravillas que Elías hace. ¿Y qué ocurre con el pueblo? Dice que sus corazones se volvieron a Yahweh, así que él cumplió su misión. ¿Puede usted imaginarse de esto? Y yo he sido bendecido de ir a un lugar donde la gente adoraba en el domingo. Di un sermón y al final del sermón toda la congregación está creyendo. Todos están creyendo que el día de reposo es el sábado. Y eso es una cosa grande. Y con Elías todo el mundo estaba diciendo, Yahweh es Elohim, Yahweh es Elohim. Y la próxima cosa que ocurre es que él está corriéndose de Jezabel. Sigamos en Primera de Reyes 19:3-9. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseándose morir, se dijo, basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y luego un mensajero le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las piedras calientes y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviéndose el mensajero de Yahweh la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Elohim. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahweh, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El mensajero le está preguntando, ¿qué hace? ¿Qué está pasando? Toda esta gente está esperando por ti. Todos ellos están dispuestos a seguir a Elohim. ¿Dónde está nuestro líder? Sigamos en el versículo 10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y cuando leo esto, estoy pensando y digo, ¿se olvidó él de que toda esta gente ha dejado a Baal? Y a veces pienso que es algo parecido como la situación de Jonás. A veces estamos en esta situación donde estamos contentos por ser los únicos de servicio a Yahweh. Y entramos a un pensamiento que todo el mundo de afuera son gentes malvadas. Pero mire lo que ocurre con Jonás. ¿Qué pasa cuando le predicamos a la gente y ellos se arrepienten? Estamos alegres que ellos se están arrepintiendo y estamos tratando de ayudarle a entrar a la manada, o es algo como, ¿qué hago ahora? Es fácil de salir y predicarles a las personas que no quieren escuchar. Después uno ya tiene un ritmo. Pero ¿qué ocurre si la gente empieza a escuchar? ¿Qué pasa cuando la gente empieza a arrepentirse y cambian? ¿Qué vamos a hacer? Es nuestra responsabilidad de seguir trabajando con ellos. No podemos llegar donde está esta gente, predicarles y ellos cambian y de repente usted ya tiene que irse al desierto. Y él dijo, solo yo he quedado. Sigamos en el versículo 11 al 13. Dice, él dijo, Sal afuera y ponte en el monte delante de Yahweh, y he aquí, Yahweh que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz apacible y delicada. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que miramos? Él no estaba entre el terremoto, no estaba en el viento, no estaba en el fuego. Él estaba en la voz apacible y delicada. ¿Y qué necesita usted para poder escuchar esa pequeña voz? Es la paz y el silencio. Usted necesita tener paz y silencio. Usted necesita meditar. Ahí es donde estaba la voz del Padre Celestial. Y parece que en todo el ruido, en toda la bulla que estaba ocurriendo con Elías, él no escuchó la voz del Padre Celestial. La voz apacible y delicada. Sigamos en el versículo 14. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh, Elohim de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Mire cuántas veces dice Elías, yo, solamente yo. Sigamos en el versículo 15 y 16. Y dijo Yahweh, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí vemos a Elías en una fiesta de lamento. Y aunque el Padre Celestial hace un gran milagro, ¿qué hace Elías? Él corre al monte Horeb y él está ahí, y el mensajero de Yahweh viene y le pregunta, ¿qué haces aquí? Tienes un trabajo para cumplir. Esta gente está reunida esperando que tú llegues a predicarle. ¿Y qué es lo que él dice otra vez? Todo el mundo te ha dejado, menos yo. Y cuando usted lo mira, ¿cuál es el resultado de la fiesta de lamento de Elías? Elohim lo manda a Siria para poner a un hombre como rey, porque el que estaba en Siria era un hombre malvado, que tenía que ser quitado. Después lo manda a Judá para poner a otro como rey, porque el rey de Judá era malvado. Y después es como que Elohim le está diciendo, y de paso, como tú no tienes tiempo para hacer mi trabajo, ve y ordena a Eliseo como profeta para Israel. Es temeroso pensarlo, que el profeta más grande que Israel ha visto se descalificó, porque él estaba en una fiesta de lástima. Estaba sintiendo lástima para sí mismo. Es por eso que digo que debemos asegurarnos de no jugar el papel de la víctima. Y como dije, hay tiempo para llorar porque hay muerte y estas otras cosas, pero debemos asegurarnos de no estar en ese trajín de ser la víctima. Lo que Elías quizás no vio en ese tiempo es que cuando entramos al juego de ser la víctima, cuando murmuramos, solamente estamos murmurando contra Yahweh. Vamos a Éxodo 16, el 1 al 3 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 8 dice, dijo también Moisés, Yahweh les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque Yahweh ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Así que lo que vemos aquí es que estamos preparándonos para salir para un desierto espiritual. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud en el desierto espiritual? Creo que para la gente que ya ha empezado su camino de desierto, esto va a ser más fácil para ellos. Para aquellos que estén escuchando este mensaje en el internet o en otro lugar, los que están en el occidente viviendo estilos de vidas espléndidos, no sé si esto va a ser muy fácil. Realmente no lo sé. Porque yo sé que cuando nosotros empezamos nuestro viaje espiritual al desierto, y cada uno de ustedes tiene sus propias experiencias, no fue algo muy fácil. No creo que uno pueda salir del estilo de vida de Babilonia y después salir al desierto espiritual y no pasar por algún tipo de confusión. No hay manera. Y los que han venido a la escuela a Israel por algunos meses, las cosas que han aprendido, el carácter que han edificado, eso es algo que van a tener siempre con ustedes. No es algo que se va a desaparecer en un día, o una semana, o en un mes. Es algo que Yahweh mediante ustedes van a llevar al reino. Pero si no tenemos este enfoque de prepararnos para el desierto, sin duda las murmuraciones van a venir. Nosotros venimos de una sociedad de murmuradores. Nos han enseñado a murmurar. La gente lo llama protestar. Pero eso no son los caminos de Yahweh. Hemos aprendido que los caminos de Yahweh no es la democracia. Y para la mayoría de americanos que nunca han escuchado de qué se trata un verdadero reino, pensarían que la democracia es una cosa buena, donde la gente tiene sus derechos, sus opiniones, pero vemos que es algo que absolutamente viene del diablo. Así que es importante que comprendamos esto. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas prácticamente? Es revirtiendo. Es algo que aprendemos en la escuela. Tenemos que tener la habilidad de volver nuestros fracasos en bendiciones. Una de las cosas que dijimos es con la comida de la cafetería. Quizás no es lo que deseamos comer, pero lo dije a mi esposa que sé que por lo menos he perdido unas 10 a 15 libras aquí. Y esa fue una de las metas que tuve. No estaba muy sobrepeso, pero quería perder algún peso. Así que revertí esa situación donde la comida no era mi favorita. Usé esto como ocasión para poder perder el peso que necesitaba perder. Pero tenemos que hacer cosas así. En los días que vienen vamos a tener pruebas grandes que vienen a nuestros caminos. Pruebas muy grandes, y tenemos que revertir estas pruebas en algo positivo. En las escuelas dimos el ejemplo que si usted sale a predicar y tiene el temor de ser rechazado, entonces lo que usted hace es poner una meta de ser rechazado 10 veces en un día. Cada persona que diga no es un paso más cerca para alcanzar su meta, pero debemos poder revertir eso. Habíamos hablado acerca de la congregación subterránea. Nadie piensa que va a estar dentro de una cárcel. ¿Por qué pensaríamos en esto? Pero es algo que ocurre tan rápido. Los gobiernos son echados. Puede ser tan sencillo como estar en una frontera y lo ponen a usted en la cárcel. Pero si a lo largo del tiempo estamos en una prisión, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Vamos a revertir esto? Quizás podamos decir que ahora tenemos una nueva congregación. La prisión es la congregación. Si en su congregación usted les habla a los hermanos por una hora, ahora en esta congregación usted puede hablar por 24 horas, 7 días a la semana, porque nadie va a ir a ningún lugar. Realmente tenemos que aprender a revertir nuestros fracasos y situaciones en los días adelante, porque las situaciones van a ocurrir. Y si Israel hubiera aprendido esto en el desierto, quizás ellos hubieran entrado a la tierra prometida. Israel no fue bueno para revertir. No eran buenos a volver sus fracasos en algo positivo. Vamos a Hebreos 12, del 1 al 4. Dice: por tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor de nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia en esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Puesto los ojos en Yeshua, porque Él fue el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la estaca, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Por lo cual, consideren cuánto padeció Él de parte de los pecadores que son enemigos de sí mismos, para que ustedes no desmayen, ni su alma se debilite, pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado. El pecado es un negocio sangriento. Es algo que debemos luchar en contra con todo lo que tenemos. Sigamos en el versículo 5. Del 5 al 8 dice: y han olvidado la instrucción que como a hijos se les dijo: hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando seas amonestado por él. Porque Yahweh al que ama disciplina, y azota a los hijos en quienes se complace. Soporten entonces la disciplina, porque Elohim los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Porque si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, son ustedes bastardos y no hijos. Sigamos del 9 al 11. Dice: pues si nuestros padres en la carne nos disciplinaban y los respetábamos, con cuánta más razón pues debemos nosotros sujetarnos al Padre de los Espíritus y ser salvos. Porque ellos nos disciplinaban por breve tiempo, como a ellos les parecía bien, pero Elohim nos disciplina para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. No obstante, ninguna disciplina se considera causa de gozo en su momento, sino de tristeza, pero al final produce fruto de paz y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así otra vez, nadie le gusta pasar por pruebas. A mí no me gusta cuando paso por esto, pero tenemos que pasar por estas cosas. Tenemos que pasar por estas pruebas para ser purificados antes de entrar al reino. Estoy muy claro de que sin el don del Espíritu, usted no va a entrar en el reino. Esa es la cosa más importante que debemos aprender como creyentes. Es algo vital para poder cambiar. Y la manera que usted recibe el don del Espíritu es por vaciarse de usted mismo. Es algo que está contra nuestros conceptos occidentales, pero debemos aprender cómo vaciarnos para permitir que el Padre Celestial nos llene. Y mucho de esto viene por medio de nuestro enfoque. La lección que aprendí de la escuela el año pasado es que el medio ambiente es 90% de nuestra batalla espiritual. Y realmente está entre nuestras dos orejas. Esa es nuestra batalla. Es como la expresión que dice: encontré al enemigo y el enemigo soy yo. Nosotros somos la batalla. Y Yahweh está en una lucha por voluntades. Yahweh está tratando de romper nuestra voluntad. Y Satanás está tratando a que nosotros mantengamos nuestra voluntad. ¿Y quién está ganando esa batalla? ¿Está Yahweh rompiendo su voluntad? ¿O está Satanás ganando y usted está agarrándose de esa voluntad? De esto es lo que se trata. Como dije, en lo que usted se enfoca más es lo que llega a ser más real para usted. Y en lo que tenemos que enfocarnos es en la victoria en Yeshua. Tenemos que enfocarnos porque la manera de ganar esta batalla no somos nosotros. Nosotros no vamos a ganar por sí mismos. Si cree que va a ganar esa batalla por sus propios medios, usted va a estar muy decepcionado y cada vez va a perder. Tenemos que ganar la batalla por medio de la victoria de Yeshua. Como dijimos con Abraham, en el curso del pacto de sangre. ¿Y qué pasó con Abraham en el pacto de sangre? Abraham no caminó entre los pedazos. Él se puso en las espaldas de Yahweh y Yeshua y permitió que ellos caminaran entre los pedazos por él. ¿Estamos tratando de ganar la victoria por sí mismo? ¿Estamos tratando de luchar nuestras propias batallas? o estamos siendo como Moisés. Ustedes estén quietos y miren la salvación de Yahweh, porque estos egipcios que miran hoy nunca más los verán. Y sea cualquier batalla que usted tenga, si usted le permite a Yahweh que tome la batalla, usted nunca más los verá. Vamos a Génesis 39, versículo 1 al 6, dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Yahweh estaba con José, o Yosef, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Yo leo esto y me río cuando leo en la Biblia de Yosef y de Jacob. ¿Se da cuenta usted que como pueblo de pacto cuántas bendiciones tenemos? ¿Y reconoce usted las bendiciones que podemos compartir con otra gente? Esto ha pasado con nosotros muchas veces. Ha habido gente que se hace amigo de nosotros. Personas que quizás tenían un restaurante o una tienda que se sintieron mal por nosotros y nos dieron comida y de repente sus negocios empezaron a subir. Y como pueblo de pacto, ¿qué dice en Génesis 12? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Mientras la gente lo bendiga a usted, ellos reciben bendición. Mientras la gente le está ayudando a usted en el ministerio, hay bendiciones automáticas para ellos. Y del otro lado, si hay personas contra el mensaje, si hay personas que están luchando contra ustedes, ¿qué dice la escritura? Mía es la venganza, dice Yahweh. Y usted no tiene que tomar las batallas. Yahweh va a luchar por usted si permitimos que Él lo haga. Es mejor que tomemos la batalla o permitir que Yahweh luche por nosotros. Es asombroso, porque como pueblo de pacto, ¿qué dice la escritura? Piden y no reciben, porque piden mal, para dar satisfacción a sus concupiscencias. Como gente de pactos, si hay algo que usted necesita, todo lo que usted necesita hacer es orar y creer que lo va a recibir. Y de mi experiencia le digo, cuando usted le pide a Yahweh, las cosas vienen rápidas, muy rápidamente. Todo lo que usted tiene que hacer es creer por lo que usted pide y el Padre Celestial proveerá lo que usted necesite. Así que debemos reconocer, como con Joseph aquí, él va a la prisión. ¿Estuvo él desenfocado en la prisión? ¿Estuvo él diciendo, ay, pobre de mí, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me hicieron mis hermanos? Por supuesto que no. Su mente estaba enfocada en el propósito, porque él estuvo ahí. ¿Qué le dijo él a sus hermanos después de todo? Le dijo que no se sientan mal por lo que le hicieron, porque fue Yahweh el que lo llevó ahí, no ellos, para salvar a la nación. Debemos conocer la razón por qué estamos pasando por pruebas. Debemos comprender que esa prueba es para purificarnos, o por cualquier otra razón que sea. La prueba es para ayudarle a llevarlo al próximo lugar o punto. Pero debemos entender el gran poder que está en nosotros, con su espíritu. Así que no queremos ser víctimas, porque no somos víctimas. ¿Qué habíamos dicho? Para alguien que está en este lugar, las probabilidades son 1 millón a 1. Un primer fruto es 1 millón a 1. Alguien sentado en este lugar probablemente es 5 millones a 1. Algunos de ustedes aquí quizás 50 millones a 1, según el don del Espíritu que el Padre Celestial le haya dado, o lo que usted esté haciendo. Todo don del Espíritu es diferente. No todos tienen el mismo don. Así que en cualquier situación debemos reconocer que no somos víctimas, somos vencedores. La razón por qué estamos sentados aquí es porque somos vencedores. ¿Y sabe qué? El trabajo de Satanás es de robarle su gozo. La parte triste de esto es que Satanás no es un ser humano. Él no tiene que dormir. Él no descansa y trabaja a toda hora, tratando de robar nuestro gozo. Y usted no puede permitir que él haga eso, porque cuando usted le permite a Satanás que él robe su gozo, usted pierde la victoria. Usted está perdiendo la victoria que vino por la sangre de Yeshua y el sacrificio que él hizo. Vamos a Deuteronomio 11, 22 a 25, dice: Porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les prescribo para que los cumplan, y si amaran a Yahweh y su Elohim andando en todos sus caminos y siguiéndolo a él, Yahweh también echará delante de ustedes a todas estas naciones, y desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar que pisare la planta de sus pies será suyo, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será su territorio. Nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de ustedes pondrá Yahweh su Elohim sobre toda la tierra que pisaren, como él les ha dicho. Se imagina usted salir y Yahweh está poniendo temor y miedo en la gente que lo encuentra, porque su espíritu está en usted. ¿Qué pasó con Abraham? Él era un hombre, no una nación. ¿Y qué pasó cuando tomaron a su esposa? Rápidamente Elohim cerró toda matriz en Egipto por un hombre, y ellos le dijeron a Abraham que tome todo lo que él desee, y ellos decían: solamente bendíganos. Tuvieron un gran temor. ¿Reconoce usted la bendición que está en usted? ¿Reconoce usted el poder que tiene? Y como dije, en lo que usted se enfoca más llega a ser más real para usted. Si usted está aquí y su enfoque es sus problemas, sus fracasos, eso será la cosa más grande en su vida. Como Job: ¡ay de mí! ¿Está usted enfocado en el poder que tiene? ¿Está enfocado en la victoria ganada? En lo que usted se enfoca más, llega a ser más real para usted. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tenemos poder para bendecir y poder para maldecir, y nuestras palabras significan algo. Si alguien entra al cuarto y usted le da la mano y la persona empieza a toser y después usted dice: oh, ahora me voy a enfermar. Claro que sí, usted lo dijo. Tengan cuidado de las palabras. Tenemos poder de bendecir y maldecir, y usted puede declarar maldición para usted por mencionarlas. Y a veces hay cosas de superstición, y sabemos que la superstición es cosa de brujería, es contra Yahweh, y a veces tenemos supersticiones. No digas eso. Uno diría, sabe que no me he enfermado en 3 años, y otro día: ¿sabes que ahora te vas a enfermar porque lo dijiste? No es así. Solo dije que no me he enfermado en 3 años, gracias a Yahweh. El poder de bendecir y maldecir está en la lengua. Debemos asegurarnos que las palabras que salen de nuestras bocas son palabras para el pacto eterno. No encajemos cosas sobre nosotros jugando el papel de la víctima. Porque si usted juega el papel de la víctima, las palabras que saldrán de su boca no serán palabras de victoria, serán palabras de víctima. ¿Por qué siempre me va mal? Como dicen: esto siempre me pasa a mí, soy esto o soy el otro. Usted no puede ser una víctima y un vencedor al mismo tiempo. Usted tiene que ser la víctima o el vencedor. Nosotros queremos ser vencedores. Vamos a Génesis 39, versículo 20 al 23. Dice: Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Yahweh estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Yahweh estaba con José, y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Esto es algo grande. Aún en la prisión, él es puesto a esclavitud. ¿Está él enojado? No, él termina siendo jefe en la casa de Potifar, y de repente es echado a la prisión. ¿Se pone Joseph enojado? No. Él termina teniendo cuidado de la prisión. Tenemos que reconocer que mientras que tengamos nuestro enfoque en la bendición de Yahweh, no importa dónde estemos. Eso nunca cambia. Nunca cambia mientras pidamos esa bendición. Pero para ser bendecidos, debemos mantener una buena actitud. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es lo que somos, hijos llamados conforme a propósito. El Padre Celestial nos ha conocido desde el vientre de nuestras madres. Él conoce nuestro propósito, Él conoce cuál es nuestro trabajo. Todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. En el plan de Yahweh, lo que usted tiene que preguntar es, ¿cuál es su propósito en esto? Conocemos su propósito cuando Él nos bendice con cosas buenas. Cuando traemos aquí bastantes bananos y todo el mundo tiene una abundancia de bananos, sabemos cuál es su propósito para eso. Pero ¿cuál es su propósito cuando algo malo ocurre? ¿O cuando estoy en una prisión? ¿Cuál es su propósito cuando otras cosas ocurren? Pero hay un propósito en cada situación, y esa es la clave, que siempre debemos reconocerlo. Vamos al libro de Génesis, al tiempo cuando Joseph se reveló a sus hermanos. Génesis 45, 4 al 8, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de ustedes, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Elohim me envió delante de ustedes para preservarnos posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a ustedes, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vemos a Yosef en una fiesta de lástima. ¿Estaba Joseph buscando venganza de los hermanos que lo pusieron ahí? Por supuesto que no. Joseph tuvo perspectiva, tuvo visión. Y en nuestras vidas debemos hacer lo mismo. Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por fracasos, debemos mantener la perspectiva durante las situaciones. No podemos consumirnos a sí mismos. Usted no siempre sabe lo que Yahweh lo está llevando durante las situaciones. La otra noche habíamos hablado acerca de la reina Esther. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es cuando Mordecai le dice a ella: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Piense acerca de eso cuando usted salga de aquí y las situaciones estén surgiendo, tan duras como sean. Nunca pensé que el Padre Celestial me iba a llevar a líderes de países, a presidentes, primeras damas, ni tampoco pensé que Él me iba a llevar a congregaciones a predicar y enseñar. Y usted no lo sabe, y puede ser que es a sus padres, a sus hijos, o puede ser algo como ir a un rey. Alguien de ustedes podría estar ante un rey algún día, o quién sabe qué. Pero cuando usted entre ahí y quizás tenga dudas o temor, solamente piense en eso. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Porque esa es la cosa. Cuando venga la encrucijada, es ahí cuando las decisiones que usted haga pueden depender a donde usted estará por toda la eternidad. Y puede ser una dura decisión, porque una decisión que usted haga podría llevarlo a la prisión. Mire a Pablo. Cuando Pablo estaba de regreso a Jerusalén, ¿qué le estuvieron diciendo los hermanos? Pablo, tenemos advertencias, no vayas ahí, va a ser mal para ti, ¿no sabes que te pondrán en prisión? ¿Y qué dijo él? Si toma la prisión o muerte para que alguien más llegue al Mesías, está bien. Hablando de perspectiva, no hay otra persona que la tuvo como Pablo. Su enfoque día y noche fue para el reino. Y cuando usted llega a esa encrucijada, usted tiene que pensar de esto, tan duro como es. Quizás usted está en una escuela y tiene que enfrentarse a ese maestro o maestra. Y usted sabe que puede hacer que usted es echado de la universidad. Quizás usted está en un trabajo y tiene que hablarle a su jefe. Y usted sabe que puede ser despedido de su trabajo. Cuando usted llega a ese cruce, usted tiene que pensar de la reina Esther. ¿Cómo sabe usted si toda su existencia fue para ese momento? Porque de una u otra manera la voluntad de Yahweh será hecha. ¿Pero quiere ser usted descalificado de lo que él lo quiere usar? Vamos a ver en Corintios, porque Pablo es un gran ejemplo de pasar de víctima a vencedor. Y si hay alguna persona en la Biblia que tuvo el derecho de ser una víctima, este fue Pablo. Cuando vemos por todo lo que él pasó, todos se sentirían mal por las persecuciones que él pasó. Pero Pablo nunca jugó el papel de la víctima. Segunda de Corintios 4, del 8 al 11, dice: En todo somos afligidos, pero no estamos agobiados, fatigados, pero no vencidos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, porque siempre llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Yeshua el Mesías, para que también en nuestros cuerpos se manifieste la vida de Yeshua. Porque si nosotros que vivimos somos entregados a la muerte por causa de Yeshua, del mismo modo también la vida de Yeshua se manifestará en nuestro cuerpo mortal. Vamos al versículo 17 y 18, dice: Porque la aflicción del tiempo presente, aunque breve y leve, nos prepara una gran gloria, ilimitada, eternamente y para siempre, para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta fue la perspectiva de Pablo. Pablo no estaba enfocado en el momento. Él no estaba enfocado en la prueba del momento. Él estaba viendo el enfoque eterno. Él tuvo una perspectiva que miraba más allá de lo que miraba en el presente. Vamos a ver que Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Maestro, también tuvo una gran perspectiva. Vamos a Filipenses 2, versículo 5. Y haya en ustedes este modo de pensar que también hubo en Yeshua Mesías. Yeshua el Mesías. ¿Qué habíamos dicho? Todo está entre sus dos orejas. Ahora él nos dice aquí que permita que la mente del Mesías esté en usted. Sigamos en el versículo 6 en adelante. Dice: Quien siendo la imagen de Elohim, no consideró él aferrarse a ella, siendo que es igual a Elohim, sino que despojándose a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de la estaca. Por lo cual también Yahweh lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los hombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Yeshua, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es Yahweh, para gloria de Yahweh su Padre. Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes. Prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor, porque Yahweh es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. Hagan todas las cosas sin murmuración y sin división, para que sean íntegros e irreprensibles. Como hijos puros de Yahweh que habitan en medio de una generación torcida y perversa, para que sean vistos entre ellos como luminarias en el mundo. Así que eso es lo que él nos está diciendo aquí. Queremos tomar el ejemplo de Yahshua. ¿Qué hizo él? Él fue un siervo en todas las cosas, aún en su último Pesaj, o en su última Pascua, antes de su sufrimiento, sabiendo que la misma gente en esa mesa lo iba a traicionar. Él todavía se puso a lavar los pies de sus discípulos. Yeshua nunca paró en ser un siervo, y también él mismo aprendió la obediencia por las cosas que él sufrió. Y esas son unas de las escrituras que me asombran tanto. Yeshua, eterno con el Padre Celestial, aprendió obediencia por medio de las cosas que él sufrió. Es asombroso. Lea Hebreos 5:8. Es como la expresión, el dolor es bueno. Debemos aprender que las cosas por que sufrimos no es una cosa mala. Tenemos que ver nuestros sufrimientos en el Mesías como una cosa positiva. Es una purificación por fuego y es una cosa positiva. Vamos a la epístola de Pedro para ver un ejemplo más acerca de ser como Yeshua. Primera de Pedro 2:18 dice, que los siervos que hay entre ustedes se sometan a sus amos con todo respeto, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los severos y obstinados. Anoche salió una pregunta acerca de la sumisión. ¿Qué hacemos cuando alguien no es recíproco? Y eso es lo que vemos aquí. ¿Fue la gente recíproca hacia Yeshua? Cuando Yeshua estaba siendo un siervo, ¿fue la gente recíproca hacia él? No. Y aquí dice que no solamente hacia los buenos, pero también hacia los perversos. Sigamos en el versículo 19 al 22. Porque aquellos encontrarán gracia ante Elohim, los que por causa de una buena conciencia soporten las adversidades que les sobrevengan injustamente. Pero los que padecen aflicciones por razón de sus transgresiones, ¿qué mérito tienen? Pero si haciendo lo bueno son afligidos y lo soportan, entonces su gloria es grande ante Yahweh, porque para esto fueron llamados, porque también el Mesías murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. El que no cometió pecado ni engaño alguno se encontró en su boca. Sigamos en el 23 al 25. Cuando lo injuriaban, no respondía con injurias. Cuando lo ofendían, no amenazaba, sino que encomendaba su casa al juez de justicia. Y él mismo cargó con todos nuestros pecados, levantándolos en su cuerpo en el árbol, para que nosotros, al estar muertos al pecado, vivamos en su justicia, porque por sus heridas fueron ustedes restaurados. Porque ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han retornado al pastor y guardián de sus almas. Así que muy claramente vemos el ejemplo que Yeshua puso ante nosotros. En todo lo que él sufrió, aprendió también obediencia. Las pruebas están ahí para purificarnos. Están ahí para perfeccionarnos para el reino y el sacerdocio que estamos preparándonos para realizar. Y viene pronto. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Elohim, y reinaremos sobre la tierra. Y debemos asegurar que nos estemos preparando para eso. Cuando vemos la gloria con que el Padre Celestial nos está preparando, ¿cómo puede alguna prueba compararse a esa gloria? Cuando hablamos acerca de ser seres eternos y teniendo un cuerpo espiritual eterno que nunca se envejecerá, nunca se enfermará, nunca tendrá hambre, nunca tendremos necesidad, nunca estaremos de mal humor, nunca se cansará, nunca tendrá estrés, y no solamente eso, usted será un rey y sacerdote del Mashiach. ¿Qué puede ser comparado a eso? ¿Qué sufrimiento aquí en la tierra se comparará a las riquezas que Él nos está ofreciendo? Vamos a Romanos 8, versículo 12 al 18. Dice: Hermanos míos, ahora somos deudores, no a la carne para andar conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir la manera de vivir de la carne, serán salvos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el Espíritu de adopción, por medio del cual exclamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Yahweh, y si somos hijos también somos herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mesías, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Y cuando usted piensa en esto, esto fue el apóstol Pablo diciéndolo. Este fue el hombre que fue azotado 40-1, naufragado, golpeado, apedreado. Nadie pasó por más sufrimiento que Pablo. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Que no comparo a los sufrimientos por los que estoy pasando ahora mismo a la gloria que va a ser revelada en nosotros. Yo no creo que ninguno en este cuarto o los que escucharán este mensaje después que hayan pasado por lo que pasó Pablo. Es increíble por lo que él pasó. Vamos a Filipenses, porque ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo vamos a pasar de ser víctimas a vencedores? Filipenses 2, versículo 1 y 2 dice: Así que, si han encontrado estímulo en el Mesías, si consuelo en amor, si comunión del Espíritu, si compasión y misericordia, hagan completo mi gozo al ser de un mismo modo de pensar, un amor, un alma y un mismo sentir. ¿De qué está hablando él aquí? Él está hablando acerca de los hermanos estando llenos del Espíritu. Esa es la única manera que ellos van a tener el mismo amor, ser uno en alma, teniendo el mismo sentir. Versículo 3 y 4 dice: No hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad de manera de pensar. Cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Que no se ocupe cada quien solamente de lo suyo propio, sino también de su prójimo. Esta es la unidad, el Ejad de Yahweh, despojándonos de pensar solo en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que Jacob 1.27 dice? Porque delante de Elohim, el Padre, la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos y dar atención a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Así que para cambiar de víctima a vencedor, una de las cosas más grandes que tenemos que hacer es quitar el enfoque en nosotros mismos. Cualquier problema o sufrimiento que hay, quite su mente de su problema y póngalo en servicio a otros. La Escritura dice que es mejor dar que recibir, y eso realmente es verdad. Y lo más que su mente está fuera de usted mismo, no importa cómo de grande es el problema, esa es una manera de superar el problema. Tener su mente en los sufrimientos de otros, sufriendo por otros. Vamos a Hebreos. Hebreos 2, capítulo, versículo 8, del 8 al 18, dice: Has sujetado todas las cosas debajo de sus pies, y al sujetar a él todas las cosas, no dejó nada sin sujetar. Pero hasta ahora no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero nosotros vemos a aquel que fue puesto más abajo que los mensajeros. A este mismo Yeshua le ha sido puesta gloria y honor sobre su cabeza a causa del sufrimiento de su muerte, porque él experimentó la muerte por todos, exceptuando a Yahweh. Porque convenía a aquel en cuya mano está todo y por cuya causa es todo perfeccionar mediante el sufrimiento al príncipe de la salvación de ellos, para llevar muchos hijos a la gloria. Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos suyos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y de nuevo, yo pondré mi confianza en él, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Elohim me dio. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, también él participó de igual manera de estas cosas, para anular mediante su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás, y desatar a los que por medio a la muerte estaban durante toda su vida sometidos a servidumbre, porque él no tomó naturaleza de los mensajeros, sino que la tomó de la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que fuera semejante a sus hermanos en todo, para que él fuera un fiel y misericordioso sumo sacerdote en las cosas de Elohim, para que hiciera expiación por los pecados del pueblo. Porque por lo que él padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. Hemos dicho eso antes. ¿Por qué tuvo que venir Yeshua como un ser humano? Y nos preguntamos por qué él pasará por sufrimientos. Es por ninguna otra razón de conocer qué es lo que usted está pasando. Y esa es una manera de tomar la victoria en él. Porque por cualquier cosa por lo cual usted esté pasando, ¿sabe usted que todos hemos visitado la casa de Caifás? Es donde estuvo Yeshua en la noche antes de que él fue crucificado. ¿Por qué cosa está usted pasando? ¿Es soledad? ¿Cómo de solo se sintió Yeshua cuando los amigos con que él estuvo todo el tiempo, con los que él comió junto, viajó junto, durmió junto, se divirtió junto, cada uno de ellos lo abandonaron en la noche en que él los necesitaba más? Así que si usted cree que está solo, no es como lo que Yeshua pasó. ¿Sufriendo? ¿Sabe qué sufrimientos pasó él? Los golpes que él tomó para que nosotros fuéramos sanados físicamente. Son tantas cosas por las que él pasó. Esa fue la razón por qué él vino como un ser humano, para que por cada cosa, cuando usted se arrodille y diga: pero no sé si usted sabe por lo que yo estoy pasando, Padre Celestial. Y él dice: sí lo sé, mi hijo pasó por todo, cada prueba, cada dolor y sufrimiento. Y él sabe, para poder sentirlo como nosotros. ¿Y sabe usted por qué lo hizo? Para que él pueda tomar nuestro dolor. Esa es la razón por qué él lo hizo, porque Yeshua estaba lleno con el don de la plenitud del Espíritu, y la razón por qué él vino como un humano fue para que él supiera exactamente por lo que nosotros pasamos, para que en cualquier situación él pueda quitar nuestro dolor. Lo ponemos ante él y él literalmente puede quitar nuestro dolor espiritualmente y físicamente. Vamos a Hebreos 4, 14 al 16, dice: por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, Yeshua, el Hijo de Elohim, que ascendió al cielo, tomémonos firmemente de su enseñanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliado en tiempo de necesidad. Y ese es el problema. A veces nos gusta ser la víctima. A veces decimos: yo sé, yo lo sé, tengo que superar esto, pero dame un poquito de tiempo. Disfrutamos hacer esto, disfrutamos tener lástima por nosotros mismos. Pero ¿qué dice él? Vengan a mí todos los que están abatidos y cargados, y yo los haré descansar, y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Y si tomamos y le llevamos a él nuestras cargas, él las quitará todas. Tenemos que internalizar el sacrificio que él hizo para nosotros. Usted tiene que internalizar ese sacrificio que él hizo, sabiendo que él vino como un ser humano para sufrir por nuestros pecados, porque él quiso hacerlo voluntariamente. Y también tiene que quitar nuestras faltas o culpas. A veces nos agarramos de la culpabilidad que sentimos y algunas cosas son peores que otras. Hay cosas que hacemos accidentalmente y lastima a otra persona y aún matar a otra persona. Y uno no puede cambiar eso, pero usted no puede vivir así, con esa culpabilidad. Absolutamente no puede vivir así. Porque, ¿sabe usted lo que está haciendo? Cuando vive en esa culpa, usted está diciendo: ¿sabe, Shua? Yo sé que usted fue golpeado, yo sé que sufrió, yo sé que usted hizo todo esto, pero ¿sabe qué? Eso no cubre mis pecados. Eso realmente es ser justo en su propia estimación. Cuando guardamos culpabilidad, estamos diciendo que lo que hicimos, su sangre no la puede cubrir. Algo que es absolutamente absurdo. Su sangre nos limpia de toda culpa y no importa qué es lo que hicimos. Todo pecado es injusticia para Yahweh. Y cuando nos agarramos a nuestra culpa, entonces literalmente estamos diciendo que su sacrificio no es lo suficiente bueno para nuestro pecado. Sigamos en Hebreos 9, 14 y 15. Dice: ¿cuánto más pues la sangre del Mesías, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, purificará nuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos al Elohim vivo? Por lo cual él vino a ser mediador del nuevo pacto, para que por su muerte él viniera a ser salvación para los que transgredieron el primer pacto, para que reciban las promesas los que han sido llamados a la herencia eterna. ¿Qué vemos aquí? Él vino a purificar nuestras conciencias de estas obras muertas, y tenemos que aceptar eso. No le permita a Satanás poner estas cosas en su mente, como: oh, mira, lo que hiciste fue muy malo. Usted no puede permitirle a Satanás hacerle eso. Yeshua vino a quitar cada carga y pecados de nosotros, y él lo hizo voluntariamente. Es como dijimos el otro día, cuando Pedro vino y le cortó la oreja a Malco o a Melech. ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿No sabes que puedo llamar a 12 legiones de mensajeros de parte de mi padre? Pero ¿cómo es que podrían ser cumplidas las escrituras? Así que él no fue forzado a estos golpes. Él no fue forzado a ser crucificado. Él lo hizo voluntariamente para poder llevar cada carga de nosotros sobre sí mismo. Y tenemos que entregar nuestras preocupaciones a él. Y es de esa manera que usted cambiará de ser víctima a ser vencedor. Sigamos en Hebreo 9, del 22 al 28, y dice: porque conforme a la Torá, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario que estas cosas que son representación de las celestiales fueran purificadas por estas cosas. Pero las cosas celestiales mismas con más excelentes sacrificios que aquellas. Porque el Mesías no entró a un santuario hecho por manos, mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ante la presencia de Yahweh a favor nuestro. Pero no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como lo hacía el sumo sacerdote cuando entraba cada año al santuario con sangre ajena. Pues de otro modo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad. Pero ahora, en el fin de esta edad, se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte, el juicio. De la misma manera, también el Mesías, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. Así que otra vez, Él ya murió por nuestros pecados, Él ya pagó por el castigo de cualquier cosa que hicimos o vamos a hacer. Él viene una segunda vez para aquellos esperando por Él para salvación. Así que cualquier preocupación que tengamos, cualquier problema que pueda ocurrir, debemos ponerlo en sus manos. Hay un canto llamado "¿Qué esperanza que tenemos en Yeshua?" Y tenemos que creerlo. Tenemos que creer la esperanza que tenemos en Él. Cada día de nuestras vidas tenemos que reclamar la victoria. En el Shabbat siempre hablamos de nuestras bendiciones, pero cada día de nuestras vidas debemos reclamar la victoria en Yeshua, porque sin esa victoria no puede haber otras victorias. Esa es la victoria más grande, la sangre que Él derramó para que podamos vivir. Salmos 98, 1 al 6 dice: Canten a Yahweh cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Yahweh ha hecho notoria su salvación, su Yeshua. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Elohim, la Yeshua de nuestro Elohim. Canten alegres a Yahweh, toda la tierra, levanten la voz y aplaudan y canten salmos. Canten salmos a Yahweh con arpa y la voz de cántico. Aclamen con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Yahweh. Nuestras vidas se deben tratar de esto. Cuando usted mira al enfermo mundo de allá afuera, ayer habíamos dicho que hay unas 7.8 billones de personas, y que hace la mayoría del mundo. ¿Qué existencia tan miserable es de existir en el mundo hoy? Estar bajo un gobierno mundial opresivo que están tratando de imponer. Pero nosotros tenemos algo mejor. Tenemos una victoria por el pacto que tenemos. Y no solamente es nuestro, tenemos el mandato de compartir esta victoria con todas las personas que conocemos. ¿Queremos ser víctimas cuando nos encontramos con las personas? No, queremos ser vencedores. Queremos compartir con ellos la misma victoria que el Mesías ganó para nosotros. Él lo puede hacer para otros. Y como dije, debemos aprender a compartir los dolores de cada uno. Debemos reclamar la victoria. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, 7 y 8 dice: Porque no nos ha dado Yahweh espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences, pues, del testimonio de nuestro maestro, ni de mí, prisionero por causa de él, sino soporta las adversidades por causa de las buenas noticias mediante el poder de Elohim. Recuerda lo que dijimos: la mayoría de las epístolas de Pablo fueron escritas en prisión. Él está escribiendo esto en la cárcel, donde él dice que eso no se compara a la gloria que viene. Sigamos en el versículo 9, del 9 al 11, dice: Que nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad y su gracia, la cual nos fue dada en el Mesías Yeshua desde antes del tiempo de las eternidades, siendo ahora manifestada por la revelación de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, quien, habiendo abolido la muerte, manifestó la vida y la incorruptibilidad mediante las buenas noticias, del cual he sido constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quien he creído, y estoy convencido de que Él puede guardar mi depósito hasta aquel día. Así que Él está orgulloso de sufrir por las buenas nuevas del Mesías y llevarlo a otras personas. Él es orgulloso de ese hecho, no está avergonzado. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos estar orgullosos de las buenas noticias que hemos recibido. Ahora vamos a ver a la supremacía del Mesías. Como dije, estamos viviendo en los días donde las gentes malvadas y perversas están negando a la deidad de Yeshua. Están negando su preexistencia. Y la escritura dice que esta es gente que nosotros debemos alejarnos. No debemos guardar hermandad con ellos, con la gente que niega a nuestro Salvador o niega su existencia. Eso es el espíritu del antimesías. Pero ahora miremos la supremacía de Yeshua. En Colosenses capítulo 1, del 15 al 29. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su estaca, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su estaca. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en sus mentes, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza de las buenas noticias que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la congregación, de la cual fui hecho ministro según la administración de Elohim que me fue dada para ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Elohim, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Yahweh quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en el Mesías Yeshua a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo que el misterio oculto desde los siglos es el Mesías en nosotros. Pero si está lleno hasta el colmo con la naturaleza humana, si está lleno hasta el colmo de usted mismo, entonces el Mesías no lo puede llenar. Usted tiene que vaciarse. Usted tiene que permitirle a Yahweh que rompa su propia voluntad. Y una vez que usted está vacío, él lo puede llenar con ese espíritu. Y es ahí cuando la unidad del Espíritu viene. Pero primero tenemos que ser quebrantados y permitirle a Él que nos llene. Es la cosa más fácil de decir, pero probablemente es la cosa más dura de hacer en el mundo, de permitirle al Padre Celestial que quebrante su Espíritu. Pero les digo, si su voluntad no es quebrantada, usted no entrará en el reino. Tenemos que permitirle a Él que rompa nuestra voluntad. Isaías 60, versículo 1 y 2 dice: Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, la presencia de Yahweh ha brillado sobre ti. Mira, tinieblas cubrirán la tierra, y densas nubes los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Yahweh, y sobre ti se verá su presencia. Lo que les digo hoy es: levántate, resplandece, que ha venido tu luz. Tenemos que parar en ser como Samuel y parar de llorar por Saúl. Tenemos que reconocer que nuestra luz vino. Anoche estuvimos hablando del tiempo. Estábamos mencionando de las cosas que han pasado, pero ya estamos en el tiempo. Ya está ocurriendo, ya pasó, está pasando y va a estar pasando. Solamente se trata de en cuál lugar del tiempo estamos. Pero mi mensaje es: levántate, resplandece, que ha venido tu luz. Nuestro Salvador ya vino. Él ya pagó por el castigo de nuestros pecados. Él ya puso salvación en nosotros, y lo único que tenemos que hacer es perseverar hasta el fin. No hay nada más que Él necesita hacer. Él ya lo hizo todo. Ya no hay más sacrificios. No tenemos que construir un templo. No tenemos que matar animales. No tenemos que hacer todas estas cosas. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz. Nuestra luz ha venido. Y una vez que esa luz entra en usted, la luz del don del Espíritu, usted debe permitirlo crecer todos los días. Y después la gente verá esa luz en usted y la verán brillando hasta que esté tan brillante que la gente será atraída a esa luz. Y si son atraídos a la luz, usted podrá compartir con otros. Y eso es lo que Yeshua fue, la plena gloria del don del Espíritu. Y por su atracción la gente fue atraída a Él. Y Él pudo compartir ese don con otros. Pero usted tiene que creer. Tiene que dejarlo que rompa su voluntad y tiene que creerlo. Levántate, resplándase, resplandece que ha venido tu luz. Quiero leer un poema. Escribí esto hace tiempo, no sé hace cuántos años. Viene de un poema parecido, pero no es exactamente como este. Solamente es un poema, no es un cuento verdadero, pero tiene mucho significado con lo que estamos hablando hoy. Se llama Tomando la Victoria. Y tiene mucho que ver con cambiar de ser una víctima a ser un vencedor. Aquí está, Tomando la Victoria. Anoche, cuando dormía, tuve un sueño. En una visión fui llevado al tercer cielo. Estuve ante el tribunal del Todopoderoso Yahweh. Miré que enfrente había un archivador y miré a un querubín abrir el archivador y me dio un archivo de la corte. Arriba del archivo tenía mi nombre y tenía escrito todo lo que había hecho. Comencé a temblar y no lo podía creer. Cuando miré el archivo, cada palabra ociosa que había mencionado estaba ahí. Cada mal pensamiento, cada pecado que cometí, comencé a sudar. Y me dije a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué no perdoné a mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no hice más? Yo sabía que tenía una verdadera fe en el Mesías. Pensé que estuve guardando su palabra. Pero el archivo me quebrantó y me hizo llorar. Después di la vuelta. Y en visión llegué al Calvario, donde nuestro Maestro fue crucificado y miré a Yeshua ser golpeado, azotado y bofeteado en la cara con las manos de los soldados. Él estaba siendo golpeado tanto que yo no podía soportarlo más. Pedazos de carne estaban volando por todo lado. Su sangre estaba siendo regada en todo lado. Uno podía ver todos los huesos de su cuerpo mostrándose. Comencé a gritar, ¡paren, paren! Ya no podía tomar esto más. Y después miré arriba y vi a Isaías 52 y 53 ante mis ojos. Igual como todos estaban atónitos ante él, su apariencia estaba tan desfigurada más que cualquier otro hombre o ser humano, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Mientras estuve viendo esta golpiza, miré mi archivo, y no lo podía creer. Con cada moradura, con cada rocío de sangre, uno por uno el archivo se borraba, y mientras la espada estaba entrando en el lado del Mesías, estaba con un archivo totalmente borrado. Comencé a llorar más, sabiendo que fueron mis pecados lo que lo puso por esa golpiza. Después escuché una voz detrás de mí. Me volví atrás y era Yeshua. Él estaba vestido de blanco. Su cabeza y pelo era blanco como la lana. Sus ojos eran como una llama de fuego. Y su semblante era como el brillo del sol en todo su poder. Su vestidura estaba empapada en sangre, el cordero de Yahweh inmolado desde la fundación del mundo, y en su vestidura y sus muslos estaba escrito, Rey de Reyes y Amo de Señores. Me miró directamente hacia mí, y extendió su mano y sonrió y dijo, «Ven conmigo, hermano, hereda el reino que nuestro Padre ha preparado para nosotros». Bueno, pensé que es un bonito poema relacionado con lo que hemos repasado. Y para terminar, vamos a leer una escritura más en Juan. Juan 16, versículo 33. Dice: Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice? En el mundo tendrán tribulaciones, no hay duda. Él lo promete y dice que tendrán tribulaciones, pero tengan ánimo. Él ha vencido al mundo. Yeshua ya ganó la victoria. Todo lo que tenemos que hacer es que en fe tomamos la victoria que Él ya ganó. Caminamos por fe, no por vista, y nuestra esperanza debe estar en la resurrección, no en esta vida. Tenemos que tener nuestro enfoque en la obra de Yahweh y en servirle a otros y no a nosotros mismos. Y después, y solamente después, es que podemos ser transformados de víctimas a vencedores. Shabbat Shalom.